ver esos coros. Se ha animado hasta Javier Bayona,
Sabes que me la he puesto de despertador ya. Al final lo habéis conseguido,
Claro, no teníamos ninguna duda. Karina, es un, vamos, un super hit. Dos apuntes. Nos apuntan que en el SOTA también todos los jugadores, todos los días se sacan fotos con los, con la afición. También, efectivamente, hay que destacarlo. Gran. También es verdad que el fútbol sala todavía no está tan maleado como el, fútbol. Y dos jugadores que vistieron la camiseta de Osasuna y la del Betis: Risto Vidakovic y Darko Brasanac.
Brasanac.
Bueno, el baúl de los recuerdos de hoy, que por eso está aquí Javier Bayona, es de Rose del
3 de abril del 83. Y el resultado es malo, pero Javier Bayona destaca especialmente. 4-2, perdisteis contra el Betis, partido que además...
No, si se acuerda de, memoria, no lo acaba de...
Además, se acordaba hasta del árbitro, que era valenciano, que nos la jugamos contra el Valencia casualmente. Fíjate, al terminar la jornada, que eso es una pierdera, jornada 31... Se queda la clasificación: Osasuna con 22 puntos, Celta con 22, Racing con 21 y Valencia con 21. Los cuatro últimos, separados por un punto. Y nos ponen un árbitro de Valencia y, incluso la crónica del mismo periodista de Sevilla es que, hizo fatal. Y por lo que os ha comentado Javier Bayona, lo hizo muy mal.
Se confirma, ¿no, Javier?
Ya lo siento por Arbilla, bueno, pero cuando hace mal, lo hace mal, hay que decirlo, es lo que hay.
De hecho, lo que nos chocaba era que, estando como estaba el Valencia, que lo hemos comentado, y Osasuna con las opciones de poder descender, nos pusiese en un árbitro valenciano,
claro,
¿no? A veces las dices, joder, a ver, nos van a meter una embarcada, qué tal y qué cual, y dices, joder, qué raro sois, pero es que luego pasa el partido
y sucede
y ves que más o menos se orienta a lo que hablas, ¿no? Entonces quizás había que tener un poco más de mano izquierda y evitar esos señalamientos en los cuales, en los cuales puede haber suspicacias.
4-2 y dos penaltis,
a favor,
a favor del Betis. Eso es. Bueno, más cosas para destacar. La alineación del Betis, jugadores conocemos todos prácticamente. Esnaola de portero, Alex, Canito, Diego y Gordillo. Yo creo que de esos todos conocemos. Cardeñosa para Ortega, que habéis comentado antes. Y adelante, Casado, Barnes y Poli Rincón, que nos mete tres de los cuatro goles. Fue de casualidad, la semana pasada tuvimos a Ripo Das aquí. Comentamos el 4-2 del Cádiz. Los dos goles del Cádiz los metió un tal Ramón. Pues ese Ramón va al Betis y nos mete otro gol en este partido.
Así
también.
Es.
Lo mete el mismo, porque no sé ni quién es, pero nos metió gol también en este
por
partido.
Por aquella época nos tenía la pues sí, tomada la medida.
Y luego la alineación de Osasuna: Basauri, Macua, Mina, Lecumberri, Purro, Bayona, Ripodas, Lumbreras, Dioni, Martín y Echeverría. Los dos goles de Osasuna los mete Javier Bayona.
Nos preguntan por Twitter quiénes eran los defensas, porque hablaban de Lecumberri que era libre. Nos ha preguntado hoy.
Pero era, otra alineación, porque era una de la que salía, que habéis comentado antes, sub-20, la raya era.
La raya, sí.
Vale, entonces era una alineación de...
De los que has dicho ahí, de casa son...
Pues Mina, Lecumberri, Bayona, Ripodas, Lumbreras, Dioni, Martín y Echeverría. Sí, por Apurdi no lo consideramos, aunque sea que era venía del Atleti y Macua venía de...
O sea, 8, ¿no? 8 de 11.
Eso es.
O sea, que se puede mantener en primera división con 8 de casa, ¿no?
En otros tiempos.
¿No? Se podía.
Sí. Bueno, lo he dicho, 4-2. Osasuna se quedaba al borde del descenso, partido muy... muy bronco. La crónica es tremenda, en contra del árbitro, pero la crónica que viene de Sevilla, o sea que, fíjate lo que, puede ser. Y luego, pues tres goles de Poli Rincón, nos acordamos del famoso España-Malta, de sus cuatro goles que metió.
A ver, y ahora lo podemos escuchar en tiempo de juego. Yo me divierto mucho con, Poli. Hoy ha estado hablando con Javier Castañeda en, los micrófonos de, COPE, y la verdad es que ha sido un rato entretenido, entre, los dos.
Casualmente no la primera vez que Javier Bayona metía dos goles. Mirando sus números, que por cierto me ha sorprendido, 22 goles con Osasuna. Para no ser jugador de ofensivo ni jugador delantero, me parece números muy buenos.
Lo que pasa es que Pepe Alzate, yo creo que entendió bien mi, forma de jugar, y era un jugador que en teoría tanto jugase como lateral como, interior, me daba mucha libertad. O sea, y luego, bueno, pues... yo creo que tenía un buen golpeo de balón y era quizás lo que más...
Sí, su primer doble, además, es al Atleti.
Sí, 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 sí. El primer año en primera que ascendimos, le ganamos aquí 2-0 al
Y los dos goles tuyos, eso es. Y luego, lo mismo que hemos dicho de Ramón, que no la tenía jurada, tú se la tenías jurada al Racing. Le metes dos goles en un partido, le metes otro gol en el otro, el equipo que le das caído. Tres veces metiste
allí
dos goles.
Allí ganamos 0-3 en la famosa huelga, que si se jugaba o no se jugaba, viajó el Promesas... Y de ese 0-3 yo hice dos y Dioni hizo el tercero.
Eso es. Y luego hubo una temporada que metiste en la 81-82 siete goles. Ha habido temporadas que ningún jugador de Osasuna llegó a meter siete goles, ¿eh?
¿Os acordáis de segunda división cuando el máximo goleador fue Asier?
Eso es.
Lo que pasa es que entonces teníamos a Pachi y Pachi...
Se metían muchos goles.
Pachi era...
Osasuna metía muchos goles en casa... Quedaban muchos partidos, 4-2, 3-1. Yo me acuerdo, estaba en Real
Había goles,
me
no como ahora.
Me acuerdo que para los 15 primeros minutos ya íbamos siempre 2-0 ganando.
¿Os acordáis del famoso? Del famoso 3-2 al Barcelona, por ejemplo, el televisado, la falta de Clemente
Iriarte.
Fíjate lo que ha cambiado el fútbol, que ahora se concentran dos días antes, todos los jugadores juntitos. Pues yo sé de alguien que está en esta mesa, mismo día, por la tarde, antes del partido, está echando una partida de cartas con los amigos. Me han contado, alguien me ha contado eso.
¿Pero ganó la partida o no?
El partido si lo ganó.
Lo importante era la partida. ¿La ganó Javier Bayona o no la ganó Javier Bayona la partida?
No, la perdí. La perdí porque entonces era aprendiz. Sí, el que me ganaba era Paco Gavarí.
Me parece que tenía más tablas, Paco Gavarí.
Sí. Bueno, vivíamos los dos en Olite y entonces lo que hacíamos era comer, ir al bar de la plaza, a la fragua, a echar la partida. Y estaríamos pues de las 3 a las 5 de la tarde echando la partida, ir a casa a merendar, lo que te decían que en teoría merendases, coger el coche y subir a jugar contra el Barcelona.
Y ganar. Sí. Al Barcelona de estrellas de aquella época.
Ahora quiero simplemente como anécdota que en la época que estamos alaban el exterior de Modric, que le da con el exterior. Digo, bueno, exterior era el que tenía Clemente Iriarte. Clemente Iriarte tenía un exterior...
Dos goles en ese partido saca la falta con el exterior. Se comenta mucho el último, el de Lumbreras, pero es que otro anterior de Iriarte también la saca.
Es que hay jugadores hoy en día que dándole con el interior... no le pegan tan bien como Clemente Iriarte con el exterior.
Había este chico del Atleti Ibai, también que golpeaba muy bien de exterior.
Sí, ese chico, sí.
Que bueno, que sí que... Pero bueno, lo de Clemente Iriarte era...
El mago era... ¿Le llamaban el mago a Clemente Iriarte?
Sí.
Yo creo que le tenían
era espectacular. Era... Y luego además encajó muy bien aquí, ¿verdad, Javier? Porque ya vino...
Sí, bueno, era...
Más mayor, pero encajó.
Era, efectivamente. Nosotros, o yo al menos, ya lo veía mayor... Y luego había respeto futbolístico, o sea, en el momento que prácticamente cogías el balón, enseguida buscabas a Clemente porque sabías que prácticamente todo lo que hacía lo hacía bien. Entonces, él mismo se ganó el respeto de la plantilla en el momento que llegó, porque conforme él jugaba y su forma de ser, era una persona, bueno, súper asequible a cualquiera, ¿no? Y a los jóvenes enseguida te comentaba cualquier cosa, y entonces... futbolísticamente yo creo que el equipo mejoramos muchísimo con Clemente, por supuesto.
¿Alguna cosa más de Rose?
Sí, tengo un dato que me ha mandado Cote, además, que es curioso, que solo hay 5 jugadores en Osasuna que han jugado en 3 divisiones, en primera y en segunda y en tercera, porque entonces no había segunda B, y son Echeverría, Esparza, Paco Gavarí, Vicuña y Javier Bayona.
En 3 has dicho. Yo juego en 4.
Bueno, porque sería cuando empezara la segunda vez, claro.
Ascendí con Osasuna de tercera división a segunda y de segunda a primera, que son 2. ¿Y
en tercera?
En tercera y con el Figueras.
Ah, vale. No, pero con Osasuna en 3.
Ha arrancado el partido, juega el Betis. Sí, seguir enfrascados ahí, ¿eh?
No, pero bueno, que tiene mérito. Es que
Javier números... Bayona también juega en Girona, por cierto.
En Figueras, sí.
Sí. Es que... cada categoría que estamos hablando, ascendíamos. O sea, aparte de jugar, me ha tocado ascender.
Bueno, bonito llegar de tercera a primera división.
Es de esas veces que te van entrevistando y tu sueño, ¿cuál es? Pues sería el jugar con Osasuna en primera división. Pero igual lo dices en tercera o recién ascendido a segunda, que lo que menos se te pasa, que vas a llegar, ¿no?
Que llegas.
Pero claro, los que entonces éramos de casa, pues el sueño era llegar a primera con Osasuna.
Que de hecho llegas, creo que en el 76-77 llegas a jugar incluso con Zabalza, ¿no?
Y al poco la UEFA, y al poco la UEFA. Es que de tercera a la UEFA pasan 4 o 5 años.
Sí, sí, sí. El año que yo ya no me renuevo a Osasuna, nos habíamos clasificado para jugar la UEFA.
Rosé, tenemos ahora el momento de hacerle las preguntas mágicas a Javier Baena, que para eso lo hemos traído. Es momento de que cuente alguna anécdota y tú alguna cosa tienes por ahí pendiente, ¿no?
Sí, sí, me han chivado. Tienes por ahí buenos amigos en Olite, ¿eh? Que me han pasado información.
Más vale que somos amigos. Sí.
Una que me ha gustado mucho, que los cuentes un poco. ¿Cómo una pretemporada o días antes de pretemporada fuiste con Martín y con alguno más a pretemporada, pero a hacer músculo, pero no como hacen ahora con el gimnasio, ¿no?
No,
de otra manera distinta.
Eso fue...
Otro músculo.
El primer año que fiché, nos mandaron a Navascués a 6 jugadores, creo que eran. Entre ellos estaba Martín, un tal Zabalza de Campanas también. Y nos mandaron a engordar. O sea, como lo estoy contando, a engordar.
A comer.
Sí. Nos levantábamos, desayunar, no había entrenamiento, nada. O sea, nada, nada. Simplemente vacaciones... te sentabas a comer y la señora en fondo a braco sacaba la fuente en medios y te servía. Hasta que no se acababa, no había el siguiente plato. Y así nos tuvieron desde el 1 hasta el 18 de julio.
Madre mía. Yo podría vivir así.
Sí, sí, como lo estoy
pues
contando.
Es un entrenamiento,
¿eh?
Oye.
Y si comías un bocadillo, pero... De la que no te decimos,
¿no?
Magra, pero de la magra. O sea.
Cortada.
Sí, sí, sí. Fíjate
lo que han cambiado los tiempos que ahora.
Es cierto, al revés.
No,
al revés, sí.
Eso. ¿Sabes quién me contó lo mismo que has contado tú que te hicieron a ti? En Chus Luengo, cuando estaba en el Madrid, les llevaron a varios jugadores a Galicia, lo mismo que vosotros, a engordar. Y uno de los jugadores era Vicente del Bosque.
También. Y aquí, curiosidad, sí, ¿no? ¿Engordasteis?
No.
No porque lo quemaban todo.
No porque, vamos a ver, comíamos todo, pero claro, eran años en los que no asimilas tanto como ahora. Ahora con una parte seguro que engordábamos mucho más, ¿no? Pero sí que es cierto que todo ha evolucionado, todo ha cambiado. Claro. Y ahora, por ejemplo, podríamos hablar de jugadores como Pedri, que ha sido curioso el cambio de musculatura, o sea, con el músculo que ha venido, porque durante el verano ha estado trabajando.
Sí, el propio Aymar Oroz hace un año y pico.
Eso es.
No tenía este cuerpo, o 2 años, ¿no? Y ahora, pues fíjate.
Y entonces parece que todos los males se curaban comiendo.
Carlos Alcaraz.
Sí, porque ahora. Claro, es
Carlos Alcaraz.
Carlos Alcaraz,
bueno,
tenista.
¿Os acordáis de Pau Gasol cuando fue a la NBA?
Sí, sí.
Arvidas Sabonis cuando fue a la NBA.
Pero la NBA es otro mundo, es otra historia, ¿eh?
Es eso de engordar. Engorda. Pasa que haya igual con...
A escala menos.
Con jeringuillas, siempre con chuletón.
Ahora sería implanteable, ¿eh? Algo así, ¿os imagináis? Decir algo así.
A ver, más anécdotas de Javier Baena tenemos por ahí.
Bueno, ¿te acuerdas al primer gol? ¿A quién le marcas? En segunda división es. ¿Equipo? Al Deportivo.
Al Depor. Recuerdo un partido en el Aldepor, que no sé si ganamos 3-1 o 4-1, que estaba Bullo de portero.
Uy, sí, qué buena
es
esa.
Es íntimo amigo de...
Sí,
buena.
Y el Depor entrenado por García Verdugo, que había en Osasuna. Sí. Ese, pero no sé si sería el primer gol. Pues,
temporada 79-80, podría ser. Seguramente será ese, ¿eh?
Pues seguramente.
Seguro. Otra muy buena. ¿Sabéis que ha jugado un partido oficial con la camiseta del Barcelona?
Sí, ¿eh?
Sí. ¿A que sí?
Sí, sí. Bueno, jugamos todos.
¿Todos? Bueno, pero tú también.
Jugamos todos.
¿Alguna equipación?
No, te voy a... llegamos a Barcelona de sábado y, bueno, pues a dormir y tal. Y el domingo, curiosamente, habían abierto el autobús y se habían llevado toda la equipación. Toda la equipación. Y llegamos al campo del Barça y, bueno, se decidió... quién sería no suspender el partido, nos dejaron la camiseta en la que lleva la franja
amarilla
y roja.
Sí.
Y llegaron con un saco con botas que las echaron al suelo. Y
sálvese quien pueda.
Al que le vaya bien que se las ponga. Sí, sí, sí.
Es que además
sí,
era camiseta maldita para el Barça. O sea, habían jugado con esa contra el Metz en la Copa, les había metido
casi
uno,
siempre
cuatro,
perdía,
les había
casi siempre perdía.
Sí, casi siempre perdía.
En Pamplona también jugó el Barça con esas camisetas más de una vez, que también... Sí.
También
sí,
se llevaron lo suyo. A ver, peor me parece, más que la camiseta, que tengas que jugar con unas botas que no
son las tuyas. Sí.
Y alguno habría jugado sin que fuera su número, incluso.
Pues oye, ahí las dejaron y el que te pones, yo también está más o menos bien y tal, y a jugar.
Hoy en día eso no pasaría, imposible. Bueno,
para cada el
mundo del fútbol ha evolucionado, entonces efectivamente no hay, bueno, no sé, habría otro pensamiento y desde luego el primero sería suspender el partido, creo yo, ¿eh? Ahora... que enseguida se suspende porque...
Sí, porque caen cuatro copos de nieve.
Por la nieve, por el hielo.
Sí.
¿Tenemos más, Javier?
Tenemos el... Está mirándote ahora el 2-0 al Atleti. Es que a mí goles al Atleti y al Zaragoza me gustan especialmente, ¿sabes? Entonces, es algo que...
Zaragoza también le hice un empate a uno en Zaragoza.
¿Eso es?
Faltando 5 minutos, una cosa así, nos pitaron una falta al borde del área... Y pues casi siempre íbamos Clemente y yo, y cuando Clemente decidía no tirarla, me dijo, tírala, que la vas a meter. Y tiré, golpeó en la barrera
y entró.
Y empatamos a uno.
Los números son, o sea, 22 goles para un centrocampista, incluso lateradas se deben jugar, ¿no?
Sí.
Son goles muy buenos.
Lo que pasa es que, pues eso, yo tiraba faltas y tiraba penaltis. Entonces siempre te da la opción...
Bueno, un poquito más, pero bueno.
El 2-0...
Pero hay que meterlos, Javier.
Eso es.
Sí,
el 2-0 al Atleti, que es la primera vez que mete dos goles, la alineación del Atleti era curiosa, el portero era... Aguirre de Oa, no sé si te acordás.
Sí.
Y ese partido jugó Villar en el Atleti.
Villar, Isasola estaba también.
Estaba Sola. Dani, Noriega, Argote, Tirapu y Purroy.
Tirapu y Purroy, que luego estuvieron aquí, claro.
Sí, y la crónica del partido de Martínez Zúñiga además es curiosa porque por lo que dicen... Que os dieron un repaso
jugó
tremendo.
Mejor el Atleti y que Osasuna ganó gracias a los dos aciertos de...
Eso es.
Sí.
Y luego destaca
La tienes grabada, Javier.
No la tengo grabada, pero tengo la crónica, sí. Y sí que es cierto que la crónica apunta de que el Atleti no mereció perder y que, bueno, pues fueron dos aciertos en un momento puntual, lo que estamos hablando hoy, ¿no? Que Osasuna dices, bueno, ha merecido perder... pero el Betis ha acertado, pues parece ser que el partido fue así, que el Atlético jugó mejor y en dos jugadas puntuales les hicimos los goles.
Pues al final, luego hemos comentado también al inicio, ¿verdad? El tema ese, que yo tenía un recuerdo de crío de llegar al Sada, a Graderío Sur, donde nos poníamos con la charanga de Marcilla, y ver a los jugadores, y uno era Bayona, me acuerdo perfectamente, esperando en la puerta a entrar, o como ahora que vienen en su autobús, y como... personas normales, entre comillas, que era así, como uno más, metidos entre la gente esperando a que les abriese la puerta, que dices que cosa tan normal, pero hoy en día sería también impensable eso.
Date de cuenta que también hemos comentado en un once inicial, 8 o 9 de casa, entonces la gente comías en tu casa y venías con tu coche, o sea que...
Y echabas la partida.
No es
fundamental.
No es gente que a lo mejor está viviendo fuera, bueno, y ahora los juntan para comer y ya los llevas en el autobús... dejan los coches entajonar. Bueno, antes venías directamente con tu coche de tu casa. O sea...
Y te reconocían la gente antes de llegar y te arengaban también.
Siempre cuento una anécdota que contó Ignacio Zoco, antes de fallecer en Obrena, en un derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Ignacio Zoco y Glaría vivían juntos en un piso en Madrid, cuando Glaría jugaba en el Atlético de Madrid y Zoco en el Real Madrid. Y vivían juntos, eran amigos, habían jugado en Obrena, eran compañeros, de todo. Y salieron pues del Bernabéu en el mismo coche. Y que la gente les increpaba, que no entendían cómo podían irse al mismo coche. Y dicen, pues, joder, hemos jugado juntos, somos de los dos de Navarra, nos llevamos bien, compartimos piso. Pues hemos venido al partido juntos y nos vamos juntos. Oye, eso es impensable. Impensable que dos futbolistas compartan piso, eso va a empezar.
Sí, bueno.
Y segundo, que salgan del mismo coche siendo uno de Madrid y otro de Atlético de Madrid.
Curiosamente, Osasuna casi siempre ha tenido por norma no concentrar al equipo. O sea, yo estuve 11 años y no sé si estuve concentrado un par de veces. Y todo lo demás sí que me tocó en la época de García Verdugo. Íbamos al club de tenis a comer. Nos concentraba en el club de tenis, daba la alineación y de ahí, pero cada uno con su coche bajábamos. O sea, no había... Llegabas al tenis y comías allí, daba la charla y ala, pues alzada. Y todo, cada uno cogía su coche y al partido. Sí. Pero bueno, que... todo ha evolucionado. Yo creo que podríamos decir que vamos evolucionando a mejor, ¿no? Quizás tenemos la memoria, o los que ya somos mayores, de ese fútbol de más gol, que ahora, bueno, pues un equipo que a lo mejor en el primer tiempo se pone ganando 2-0 y termina el partido 2-0.
Exacto.
Yo digo que lo que yo, por ejemplo, bajo mi concepto de fútbol, lo que he hecho en falta es la ambición del gol.
O sea, sí,
el fútbol nos
se ve perfectamente.
Nos puede gustar más o menos o tal, que pues dices yo, hay más posesión, menos posesión, más ocasiones, hoy hablamos igual de un córner o dos como mucho, pero hay momentos que ves que los jugadores por inercia ya juegan hacia atrás.
Sí.
O sea, que podría recibir, girarse y buscar la portería. Entonces, yo quizás lo que he hecho en falta es eso, ¿no? Es tener los jugadores o el equipo más ambición de cara a portería. Por lo demás, bueno, pues ha evolucionado. El otro día vi el amistoso entre el Barça y el Manchester City, y le pisaron a Pedri, le quitaron la bota, cogió la bota, se la puso, no tenía ni cordones,
ni nada.
O sea,
se la sacaron porque no tenía cordones, sí, ya lo vi, sí.
Le enfocaron, sí, yo creo, como curiosidad, ¿no? O sea, quiero decir que hemos evolucionado los balones, no lo sé si todos los jugadores tienen buen toque de balón, pero hacen unos desplazamientos impresionantes. No sé si el balón es más ligero o no es más ligero.
Sí. Posiblemente.
Pero seguramente que todo que vaya evolucionando será para mejor. O sea, podemos tener otras ideas o... Pero el fútbol y las preparaciones, bueno, ahora vas a tajonar y están allí en una carpa que han puesto, precalentando para el entrenamiento mismo. O sea, ya no calientan para el partido, no, para el entrenamiento le hacen un calentamiento
previo.
O sea, bueno, pues...
Y antes había un entrenador y un ayudante y ahora hay 7 ayudantes... Para el segundo entrenador y luego está el primer entrenador.
Bueno, dietistas, psicólogos, psiquiatras. Sí,
son anécdotas de...
No, pero que igual es necesario, ¿eh? Que no digo que no, pero que ha evolucionado.
Se ha profesionalizado.
Sí, claro.
Es. Sí. Estoy mirando lo que te comentabas del primer partido y justo se lo metes a Bullo. Pues todavía me gusta más, ¿ves? Así te gusta. Además, curioso, porque sales en el minuto 78 y marcas en 81. O sea, fue salir y marcar.
Sí, una jugada fuera, y recuerdo perfectamente, en Galerío Sur, un balón que recibía al borde del área, tiro, y yo creo que Bullo se la tragó y se le pasó por
Bullo
debajo.
Tragársela, no. ¿Seguro?
Oye, Javier...
Cada vez te va gustando más esto, ¿eh?
Hay jugadores que dicen que salen a un campo de fútbol y que no oyen a la afición, están tan metidos. ¿Es verdad que hay esa... ese run-run o que se oye a la afición o...?
Bueno, hoy es más cuando estás calentando que cuando estás jugando.
Sí, estás jugando, ¿no?
Pero te voy a decir una cosa. Una vez jugando en el Bernabéu, hicimos uno del equipo un despeje de estos que casi la saca del campo y tal, y se oyó impresionante. Sí, o sea, sí. Eso sí que es cierto. Cuando estás jugando, pues bueno, yo creo que, y más contra un equipo de esos, te metes en la dinámica del partido... Y pues no te da ni tiempo.
No te da tiempo ni a pensar.
Pero sí que recuerdo que se hizo un despeje de estos que dices, joder, bajaba con nieve. Y se oyó en el Bernabéu. y lo notas. Sí. Pero te metes en la dinámica del partido y te olvidas perfectamente de...
Sí.
Y el Sadar es verdad que siempre ha dado puntos, ¿no? El Sadar.
Muchos.
Salvo el año pasado.
Pero bueno, más en la época de...
Pero es que yo creo que en nuestra época...
La gente se notaba que
los equipos
venían incómodos.
Venían ya con ese run-run del Sadar. O sea, que era muy... El equipo de por sí ya era un equipo incómodo, pero el Sadar con la proximidad de la gente y con todo lo que se generaba, claro, es que en el Sadar lo que estáis diciendo, antes de... Igual hora y media antes del partido...
Sí, o antes.
Entonces, el campo estaba a tope. Entonces, entre que el equipo en casa ganaba... esa presión del público, los equipos, llegó un momento que en aquellos, no lo sé, 5 o 6 años primeros en Primera División, ya venían con esa, así, sí, con, sí, con esa, claro, aquí se la ha ganado al Barça y al Madrid, que mira que es difícil, pero es que yo creo que esos jugadores ya venían con ese pensamiento de que, joder, a Pamplona el domingo, a, sí, Pamplona el domingo, sí, sí, ¿no?
A vacunarse.
Además, sí, a vacunarse. Además, sí, pasábamos, sí, muchas, sí, veces de 20.000 espectadores en el Sadar.
Sí, sí.
Cuando,
sí,
no había,
sí,
butacas.
Sin haber 20.000 localidades.
Eso es.
No, pero, es, o sea, que
no es que gradería sur,
gradería sur era...
No, no, cabía, vamos, no cabía una alfilera. No, ya,
y vamos 2 horas antes y, no, ya, no, te las veías para tener, no, sitio.
Era una pasada.
Y entre la primera fila de butacas y la,
el pasillo,
y la valla en su día, el pasillo.
El pasillo, eso,
ahí
es,
estabas.
Exactamente.
Pero...
Hombre, y luego estaba, que no era de Olite, ya lo siento, Javier, pero era falla, de Marcilla, y era por
la charanga.
La charanga,
sí,
sí, sí, sí, sí, era,
esa que iba a ser, no, Chiquilín.
No, 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 era de Marcilla, un poquito más abajo, pero también.
Sí, bueno, fueron, la
por
verdad
cierto,
que...
el domingo San Agustín, día grande también en Marcilla, después de San Bartolomé, están en fiestas en Marcilla.
Sí, toda la semana hay, sí, vacas, sí, en Marcilla.
Sí, hombre, sí, sí.